Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Empezamos el programa número 440 de Al Derecho y al Revés.
Redondito.
En un día muy especial, Marta.
Ah, sí, sí. ¿Eh? Especial. Empecemos por lo agradable.
Tal cual, pero muy especial por una efeméride.
Claro, claro.
Que es la más importante de todas.
Para nosotros, sí. ¿Eh? Es el cumpleaños, vos querés decir, es el cumpleaños de Mercedes Jones.
Exactamente.
Y le estamos mandando desde acá, porque hoy no viene al piso, un enorme, enorme abrazo. Pero te queremos escuchar en unos minutos, Mercedes, ¿eh?
La queremos escuchar y aparentemente en este momento no la tenemos, así que bueno, ya la tendremos en...
No, sí, ¿me están escuchando?
Sí, te estamos escuchando.
Ah, bueno, estoy sin cámara, pero ya celebrando desde temprano mi cumple.
¿No querés que te vean porque ya empinaste el codo, como se decía hace muchos años?
Bueno, eso siempre, pero siempre me pueden ver. El tema de celebrar y brindar... Este vinito, champagne, lo que corresponda, todo bien. Bueno, ¿cómo va todo?
Bueno, aparte de esta, que tengas un hermoso,
celebramos.
Hermoso día y hermosa celebración, ¿eh? Te mandamos un beso grande.
Buenísimo, buenísimo.
Bueno, decíamos, el programa 440, está operando hoy Nico Ciancaglini, está Fede Politi, como siempre, produciendo. Nos pueden llamar al 3987-4117-4118 o mandar WhatsApp al 11-5575-9133.
¿Y nos ponemos serios ahora, Alejandro?
Muy.
¿Nos ponemos serios? Entonces, ¿qué mejor para esto que empezar por un tema global?
Sí,
Y escuchar a nuestro... querido corresponsal en Washington, Marcelo de Jesús.
Tal cual, tal cual. Y además con el dato que siempre decimos, Marta, con esta historia que vos citás siempre a tute, con la realidad sin salir de su asombro, el programa pasado, esto de lo que estamos hablando, que es la guerra, no existía. Es tremenda el dinamismo de la situación.
Vamos a ver, ¿no? Nosotros le decimos guerra y en gran parte del mundo se le dice guerra. Vamos a escuchar la columna de Marcelo, que dice que Trump no habla de guerra y explica por qué.
Dale.
Hola, Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. El tema que domina no solo Estados Unidos, sino el resto del mundo, son las acciones bélicas en Irán. Sobre las mismas ya hay suficiente información en nuestro país. Por eso esta columna agrupó en 5 temas el conflicto para tratar de comprender la situación de Estados Unidos. Primero, Estados Unidos no buscó ninguna justificación legal para atacar Irán. Cuando se invadió Irak o Afganistán, se obtuvieron resoluciones de la ONU apoyándolas. Ahora no. Segundo, en el ámbito interno, el poder para declarar la guerra lo tiene el Congreso y el gobierno no buscó tal autorización. Por eso ustedes ahora escucharán que el gobierno intenta no hablar de guerra, aunque a veces esa palabra se escape de los funcionarios. El gobierno dice que interviene frente a un peligro inminente para la seguridad de Estados Unidos. El peligro es una excepción al poder del Congreso. Pero no se ha explicado ni sobre el peligro ni sobre su inminencia. Y de hecho no se ha explicado hasta acá qué éxito han tenido las acciones sobre el plan nuclear iraní. Las cámaras del Congreso están preparando declaraciones para impedir que el gobierno avance hasta que tenga autorización del Congreso. El fracaso de esas medidas no sería lo importante. Lo importante es que esos intentos tengan el apoyo de algunos republicanos, lo que significaría un resquebrajamiento en ese frente. Tercero, ni Estados Unidos ni Israel cuentan con el apoyo de sus aliados de siempre. Por ejemplo, Canadá no lo da por el intento de Estados Unidos de absorberla. Europa tampoco por sus disputas. La negativa de Gran Bretaña es significativa por su estrecha relación. Trump sostuvo que era una idea estúpida que Gran Bretaña devolviera a Mauricio unas islas en las que tiene bases militares. La respuesta, Gran Bretaña negó el uso de sus bases para estas operaciones. Y para que se entienda, estos países no tienen ninguna simpatía con el régimen terrorista de Irán, sino que Trump se ha ganado el distanciamiento de muchos y Netanyahu la simpatía de pocos por sus ataques en Gaza. Cuarto, hay que ver qué repercusiones tiene esta guerra en el mundo árabe. De hecho, ya no hay turismo ni habrá eventos deportivos. Lo que ha trascendido es que varios países habían pedido que no hubiera guerra porque no se sabe qué consecuencias va a traer para la región ni por cuánto tiempo. Quinto, ¿cuándo se termina este conflicto? Esta columna piensa que los límites a la intervención vendrán más de adentro que de afuera. La guerra propiamente dicha no tiene fecha de cese, porque tampoco se saben cuáles son los objetivos, y esa prolongación sería de por sí un problema. El gobierno sostiene que quiere debilitar al régimen para que haya una transición a la democracia. O sea, de neutralizar la amenaza nuclear y misilística ya no se habla. Cambiar de régimen significaría una larga intervención, y además una intervención terrestre. Trump en su campaña había prometido sacar a Estados Unidos de las guerras. ¿Estarán desencantados sus votantes en las elecciones de noviembre? ¿Qué pasará si intervienen en el terreno y tienen muchas bajas? ¿Y si el precio del petróleo tan sensible para los norteamericanos sube? En esa región circula casi el 20% del petróleo y las aseguradoras ya no quieren asegurar ningún buque. Con estas incertidumbres, tal vez el escenario que busque Estados Unidos sea similar al de Venezuela. Que los próximos líderes iraníes queden tan debilitados que Estados Unidos e Israel puedan imponer condiciones de todo tipo, pero sin cambiar el régimen. Y la alternativa es que el régimen caiga, pero que se genere un gran desorden en el Medio Oriente. Veremos. Y cerramos con una nota de color. Quienes hayan viajado a Estados Unidos se habrán sorprendido que no es necesario sacarse los zapatos cuando uno llega del avión o cuando uno sale en avión. Fue una medida reciente del Departamento de Homeland Security, pero un informe de inteligencia reveló que hay brechas de seguridad con ese cambio y tal vez quede sin efecto. Hay que apurarse mientras la resolución se mantenga. Los dejo hasta la próxima columna.
Bueno, muchas gracias, Marcelo. Yo destaco dos cosas. Una, Marcelo me dijo, quedaron dos preguntas por plantear para no extender la columna. ¿La guerra en Medio Oriente va a influir en la provisión de drones y armas a Ucrania? Y cómo, segunda pregunta, ¿cómo va a incidir eso a favor de Rusia en la guerra con Ucrania? Porque el gasto que está haciendo tanto Estados Unidos como Israel es muy grande. La otra cosa, Marcelo, hace por lo menos 2 meses viene hablando...
Nos venía anticipando de alguna manera todo esto.
Este conflicto, sí, sí, sí. Y, me pareció muy bueno el análisis, verdaderamente.
Sí, sí, sí. Y además esta inquietud que tenemos todos, este temor que tenemos de, bueno, ¿cómo se va a extender esto? ¿Hasta cuánto va a durar? El Congreso de Estados Unidos evidentemente no está pudiendo poner límites, que es lo que debería hacer, pero como Trump no habla de guerra, sino de peligro inminente, en ese caso sí está autorizado como ejecutivo, el mundo en vilo, y nosotros, y acá bajemos a nuestro país, porque aparecemos muy, muy cercanos. Mira, tan cercanos que acá estoy mirando la pantalla en el piso, locura en la Casa Blanca por la presencia de Messi. Es decir, Messi está en la Casa Blanca.
Sí, aclaremos, Trump, Messi está porque el equipo campeón fue
Y además,
de Messi.
Además acabo de verle la cara.
Obviamente.
No, evidentemente está cumpliendo algo tal protocolar, cual, no cual. Está contento, no tal está cual, feliz, como cuando hace un gol, y bien merecido lo tiene cuando hace un gol. Bueno.
Mercedes. ¿Estás, Mercedes?
Estoy con sí. temas, sí, estoy con temas de la cámara, pero escuchaba el análisis de Marcelo y realmente la situación de global es desesperante, porque la incertidumbre de la guerra y estas preguntas, digamos, prácticas que vos hacías, Alejandro, bueno, ¿cómo va a repercutir desde el precio del petróleo hasta lo que sería la vida cotidiana en Europa, en Estados Unidos? Pero sobre todo nos muestra una situación de alta incertidumbre respecto de lo geopolítico. ¿Qué pasa con China? ¿Qué pasa con Rusia? ¿Cómo esto genera un proceso de reacción? ¿O hay acuerdos previos? ¿Entendés?
O sea, yo te agrego algo, Mercedes.
La columna de Marcelo muestra, más allá del final, que es hasta gracioso, ¿no? El tema, no sé si a ustedes les pasó esto de sacarse los zapatos,
sí,
por seguridad,
muchas veces,
¿no? Que genera también un nivel de... de reacción por la inseguridad, claramente, ¿no?
Ahora yo le agrego, bueno, fíjate una cosa, ¿no? Hoy Trump dijo que rechazaba la designación de supuesta, que todavía no está confirmada, del hijo de Khamenei como nuevo ayatolá, pero afirmando que él debe participar en la elección del próximo líder iraní. Es decir, estamos en un mundo donde la brutalidad, la sinceridad brutal del poder es tan grande que, como bien decía Marcelo, no importa la Constitución, ni siquiera la de Estados Unidos, no importan las leyes, no importan los tratados, no importa nada.
Decía estos días en un análisis político, ¿están usando quizá el mismo sistema, el mismo artilugio que utilizaron con Venezuela? Cambian de personas, sí, en un caso sí. Ponen preso a uno, en otro caso matan a otros dirigentes, pero el régimen continúa.
Claro, pero hay una pequeña diferencia, ¿no? Entre comillas pequeña. Es un país de 93 millones de habitantes, con una complejidad étnica brutal. Sí, sí. Solamente 60% son persas, el resto son distintos orígenes, kurdos, por ejemplo, que están en conflicto entre sí. Hay un poderío interno muy fuerte, más allá del externo, del grupo que gobierna, ese siniestro gobierno iraní, que no tiene prácticamente ningún apoyo. Hay, se supone, decenas de células terroristas dormidas, entre comillas, en distintos lados, que no se sabe qué puede pasar cuando salgan a la luz. Es decir, es un nivel de incertidumbre que, por supuesto, se va a reflejar en los mercados, en la actividad económica. Hoy, por ejemplo, escuchábamos 50% de la urea del mundo pasa por el estrecho de Hormuz. 50%. Y uno dice, ¿qué es la urea? Bueno, sí, qué sé yo. No, la urea es fundamental para la agricultura. Por ejemplo, para la Argentina.
Sí.
Entonces, si esto se prolonga, el nivel de problema no podemos medirlo, es muy grave.
Ahora, uno presta atención, además, o por lo menos se interesa por lo que pasa con la ciudadanía iraní. Cuando uno mira los distintos canales de televisión y ve que se ataca con fuego a los balcones de la ciudadanía, terminás por también entender qué es esta teocracia asesina y terrible que ellos están viviendo.
Sí, ¿no? Lo que pasa es que nadie...
Por eso digo que uno tiene que mirar estos niveles de impacto en la ciudadanía, la cantidad, yo no sé las cifras, si vos te acordás, Alejandro, pero el número de ciudadanos muertos en las manifestaciones es aterrador. Sí,
miles, se habla de 6.000, una cifra alucinante. Ahora, eso es verdad.
Y no es nuevo,
no es nuevo, fue posiblemente lo peor, lo de hace un par de meses, pero también por el otro lado, ¿a alguien se le ocurre que con unos cuantos bombardeos aéreos se va a poder cambiar el régimen iraní? ¿Es así de simple?
No, claro. ¿No?
Entonces, este es el problema, es como lo que decía Marta también, no hay plan.
Y a pesar de que Trump dice se acabó el poderío nuclear de Irán, no es cierto, no. Hay cantidad de analistas serios que dicen... Irán sigue siendo, en el ámbito de lo nuclear, muy poderoso.
Sí, aunque en parte, buena medida, con los bombardeos del año pasado lo hayan neutralizado, pero no hay datos concretos, no se sabe nada concreto. Y bueno, y es muy, muy preocupante. Ahora, voy a la Argentina. De golpe.
Pero antes de ir a Argentina, y vinculándolo sí con Argentina... digamos que nuestro alineamiento con Estados Unidos se va a seguir fortaleciendo estos días porque el gobierno de Milei va a avanzar en su alineamiento con la estrategia de seguridad nacional promovida por la administración de Trump y firmará un acuerdo para integrarse a una coalición hemisférica liderada por Estados Unidos destinada a enfrentar el narcoterrorismo y el crimen organizado en el continente. Esperemos que se pueda. Lo firma el ministro de Defensa, Presti, no confundir con Petri, que era el anterior. Bueno, Ahora
yo lo que creo es que realmente uno se pregunta qué necesidad hay de hacernos jugar un rol protagónico que no podemos jugar, salvo en lo formal, cuando la Argentina ha sufrido los golpes que sufrió a causa del terrorismo, ¿no? Pero bueno, ese es, claro, un tema aparte.
Ahí está verificado la amenaza de Irán que plantea que todas las embajadas de Israel serán objetivos legítimos. Esto pone en una...
No, yo creo que no. Creo que no. En este momento la normalidad de las fake news se ha incrementado, digamos.
Sí, sí.
Y por lo tanto es muy difícil saber qué es cierto o qué no. Pero yo decía, volver a la Argentina, ¿en qué sentido? Íbamos a hablar, porque era un tema para charlar, de lo que significó el discurso del presidente en el Congreso, las agresiones de él y que él recibió, los insultos y todas estas cosas. Pero con franqueza se produjo ahora, en el día de hoy, un hecho que también sorprende a la ciudadanía, por diversas razones. Es decir, en un marco normal o... rutinario, la designación de un ministro de justicia no tiene ninguna trascendencia. Sale uno, entra otro, es un ministro, bueno, esto es así. Pero cuando el que entra está directamente vinculado, por ejemplo, con la Asociación del Fútbol Argentino y su actual cúpula, en particular con su tesorero, el famoso señor Tobillino, fue el actual ministro, el que acaban de designar hoy, vicerrector de la universidad, de la pomposa universidad de la AFA, que nunca llegó a funcionar. Su padre celebró su cumpleaños en la quinta famosa de Tobillino y su hermano es miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA. Todos esos vínculos y muchos más, porque hoy Carlos Pañi dice en su nota brillantemente, es un hombre de vínculos de 360 grados, ¿no?
Exactamente.
Bueno, a pesar de todo eso,
la pregunta sería, si esta no es la casta, ¿dónde está?
¿No? Exacto. Bueno, es que esto es lo que uno ve, ¿no? Es como incomprensible en un gobierno que se propuso enfrentar a la casta, llevar a la casta, una casta que en este caso es mezcla de familia judicial, de servicio de inteligencia, de todo, de la AFA, de los bolsos que andan por la calle, de... Es una cosa tremenda, cada día salen más cosas. Hace un par de horas hay una nota en La Nación que dice que decían hablen con Maíquez porque les habían robado a estos que andaban con los bolsos truchos llevados de la AFA.
Sí, sí, sí.
Maíquez nos va a ayudar.
La semana pasada estábamos hablando de lo que se avecinaba con la apertura de las sesiones legislativas y hablábamos de la ley de glaciares, de la ley de inimputabilidad o imputabilidad, también hablábamos de la reforma laboral. ¿En qué quedó todo eso? ¿Estará reglamentándose? Ya nadie habla de estas cuestiones, un poquito la reforma laboral, pero esto fue tapado por el discurso del presidente y sus...
38 insultos, Marta.
Sí, 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 las 38. Exageraciones, que cuál era la actitud de Villarruel, si miraba el teléfono, si no miraba el teléfono, por qué no enfocaban a la oposición,
sabés que estamos, etcétera, en el paraíso, el único problema es que no nos damos cuenta.
Es
culpa
pero
nuestra.
Lo que hay debajo de todo eso es esto que comentábamos y le vamos a preguntar a nuestra invitada que acaba de llegar, si esta no es la casta dónde está.
¿Cómo les va?
No, ahora la vamos a presentar adecuadamente a Marina Dal Poyeto, que no necesita demasiada presentación, pero te damos la bienvenida.
Un gusto estar acá.
Te agradecemos haber venido, además más temprano. ¿La tenemos en Mercedes? No, la hemos perdido. Bueno, está celebrando su cumpleaños, es justo. Lo que por ahí sí, Marina, antes de entrar en el tema específico que es este acá
perdón,
lo ponemos.
Perdón.
Lo tenés vos también, Este y este, vamos.
Porque es como decimos siempre, Marina, este es un programa de radio que se ve.
Tal cual.
Y entonces de esto que estamos mostrando vamos a hablar hoy. No sé si reconocen esta caricatura quiénes son.
Es,
¿no?
Buenísima, ¿eh? Es buenísima.
¿Quiénes son, Alejandro?
Y son Carlitos y Javier. Pero esto es Back to the 90s, es justamente tiene una clara relación con Back to the Future, ¿no? Con el Volver al Futuro, la extraordinaria trilogía de Michael Fox, que tanto disfrutamos.
Claro, lo que pasa es que nuestro futuro siempre es pasado, y exacto, el pasado no siempre alienta a seguir pensando que el futuro va a ser mejor.
Exacto, exacto. Pero nosotros, ya que vamos a charlar con Marina dentro de unos minutos sobre el libro y después de la pausa, lo que sí podemos hacer, como hacemos siempre en nuestro programa, es recomendar un libro. Y es recomendar este libro.
Sí, claro. Yo después voy a hacer algunos comentarios específicos y seguir recomendándolo.
Tal cual, tal cual. Pero bueno.
Pero eso, podemos empezar castigándola a nuestra invitada, pidiéndole que participe también un rato antes de lo que estaba programada su presentación, que participe también en esto que a nosotros, y supongo que a vos, también nos conmueve, nos angustia. Hablamos recién con nuestro corresponsal en Estados Unidos sobre lo que está pasando a nivel global, etcétera, y todas sus observaciones al respecto, y ahora estamos aterrizando en Argentina. Bienvenida, bienvenida, Marina. Y
Marina, por ahí, sí, eso sí, valdría la pena. ¿Cómo ves vos la incidencia de esta situación tan fuerte de conflicto mundial para la Argentina en lo económico?
A ver, primero vamos a ver cómo sigue esta historia, o sea, cuánto tiempo dura, qué impactos de verdad tiene. Bien distinto de si esto es algo que termina pronto o es algo que dura un mes, como piensan algunos, o es el inicio de una escalada más compleja, ¿no? Por lo pronto, en términos económicos, lo que vas a ver es un aumento en los precios de la energía, precios del petróleo, precios del gas, que para Argentina particularmente no necesariamente es una mala noticia, porque Argentina pasó de ser un importador neto a ser un exportador neto, con lo cual la suba en el precio te mejora, sobre todo lo que es Vaca Muerta. Pero obviamente tiene consecuencias en términos de fijación de precios internos en un contexto donde la inflación está alta. Pero además hay un tema de inflación global, o sea, uno piensa que la lógica local va a estar muy asociada a qué es lo que pase con la política americana. Uno miraba la elección de noviembre y Trump, la verdad que lo único que no necesitaba era un conflicto largo y una suba en el precio de los combustibles. Y menos que tenga el costo en vidas americanas, que es lo que empiezas a tener. O sea, acá no hay una incursión militar, o sea, yo no soy experta en esos temas, pero...
Porque está hablando incluso de participación terrestre, y esto implica siempre bajas, implica siempre mayor riesgo. Bueno, como vos decías, y nosotros también afirmábamos hace un rato, es impredecible. El nivel de incertidumbre quizá sea lo que más angustia a unos y otros, ¿no?
Bueno, para empezar, digo, estamos mirando el conflicto desde otro lugar del mundo, o sea, no tenés un problema de que sí, te caiga, claro, un misil encima, claro. Pero la verdad es que, digo, frente a la escalada, Irán reaccionó tirando misiles para todos lados, generando, si querés, daño en economías que, digo, eran refugios financieros, eran en lugares de turismo, economías, si querés, estables. Sí, y a partir de ahí lo que empiezan son, digo, noticias donde, de nuevo, no sabes, como decía recién, digo, no sabes qué es verdad, que no, pero además donde, no sé, hoy a la mañana había una noticia de que estaban empezando a negociar, y ahora la noticia es exactamente la opuesta, o sí, sea, sí, no nos interesa negociar.
Bueno, hace más de un mes se hablaba de que habían logrado un acuerdo y que iba a haber paz a partir de ahí, hace un mes y algo, sí. Y sin embargo ya nos olvidamos de eso, ¿no?
Sí, yo creo que Marina tiene razón, hay que esperar un poco qué pasa en los días siguientes, porque así como esto estalla, estamos acostumbrados a ver con Trump también que puede estallar y apagarse totalmente o casi totalmente el incendio 2 días después y después volver a estallar 3 días después. Ahora, hay cosas que vos, que tenés un gran expertise en el tema económico y en la visión empresaria, yo me pregunto, ¿cómo le pega a los inversores que un presidente del país más poderoso del mundo, frente a la negativa de usar bases militares, diga, bueno, chau, no comerciamos más con ustedes? Que además es un desquicio, es decir, no tiene sentido, porque como le contestaron en España, esto es la Unión Europea, no es con nosotros. Pero ¿cómo pega eso en los que invierten, este tipo de conducta, no?
Yo creo que nos tiene que contestar después de la pausa.
No, pero que me conteste esto primero y luego la pausa. Total, la manejamos
nosotros. Hay unas frases que armó Ian Bremmer, que es taco y faco, ¿no? Acrónimos. Taco es Trump Always Chickens Out. Ajá. ¿No? Y la otra es Fair Always Chickens Out. Entonces, lo que un poco planteaban es, después de lo que fue el 2 de abril, digamos, del año pasado, con la escalada arancelaria y un mercado que reaccionó muy temeroso, con una corrección muy violenta, es como que Trump primero golpea, y como decías vos, después vuelve. Y va y viene. Entonces, pasaste de un mundo, digamos, basado en reglas, un mundo basado en negociaciones. Ahora, las negociaciones que él inició, sobre todo a partir de lo que fue la escalada comercial, después volvieron todas a foja cero con el accionar de la Corte Suprema de Justicia. Claro. Cuando va con todo en Davos, con la lógica de quedarse con Groenlandia, y los gobiernos europeos empiezan a vender treasuries y el dólar se empieza a debilitar, y automáticamente, digamos, recula y se sienta a negociar, y plantea, digamos. Entonces va y viene. Lo que no me queda claro es si siempre tiene la capacidad de volver. Digo, en Venezuela fue, puso un nuevo gobierno y se corrió. O sea, digamos, de nuevo, cuando fue lo de Venezuela estábamos todos analizando qué pasaba con la caída del precio del petróleo y cómo incidía eso sobre Vaca Muerta, petróleo en 55. Y ahora estamos al revés. Esto me parece que es un conflicto con un nivel de escalada distinto. Sí, o sea, me parece que estamos hablando de Irán, tiene una cultura distinta, tiene... Y te estás metiendo en un foco de conflicto donde probablemente esto esté iniciado, digamos, con Israel buscando, digamos, que este ataque ocurra, digamos, en un contexto donde las alianzas de Irán, digo, han ido cayendo, ¿no? Digo, Siria, y Rusia y China por lo pronto pareciera que no van a entrar. Pero, de nuevo, mi sensación es falta mucha información. Bueno, es un mundo de incertidumbre, es un mundo donde las decisiones se van tomando, se dilatan, pero también es cierto que es un mundo donde el dólar se te estaba debilitando, donde las tasas de interés se te estaban subiendo, o sea, tenías una consecuencia de política monetaria. Digo, Trump, acordate, jugando, digamos, primero a golpearlo a Powell y amenazarlo con que si no bajaba las tasas, y después nombrando un presidente de la Reserva Federal. La verdad que la escalada de noticias que vos tuviste en los últimos 2 años, la que tuviste desde principios de año hasta hoy.
Yo creo que es un mundo que está cumpliendo con aquello que muchos caracterizan como elementos de este cambio exponencial, ¿no? Es veloz, es incierto, es complejo y es ambiguo todo lo que ocurre.
Definitivamente.
Bueno, nos vamos ahora sí a la pausa, una pausa que siempre le damos algún sentido, en este caso es la hermosa versión de Imagine por el coro de UNICEF. Nuestro deseo obviamente es que haya paz. Ya volvemos.
Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfruté del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Gene Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Zeta Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines. Acompaña a la arquitecta Cintia Pérez a recorrer edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires en la cuarta temporada de Espacios con Alma y Música, un programa que une la arquitectura, la historia y la música. Viernes, 22 horas, por Canal A. Tres escritores se reúnen para tratar en vivo y con amenidad temas trascendentes de la vida. Ideas, pensamientos y reflexiones. Con Jorge Giorno, Antonio Laseras y Daniel Ripoll. Todos los lunes a las 15 por Radio Cultura.
La voz secreta de la pintura. Un espacio para compartir, entre pinceles y colores, la palabra de los artistas de ayer y de hoy. Con la conducción de Cecilia Rabaudi. Los jueves, de 21 a 22, por Radio Cultura.
Al derecho y al revés. Un programa que invita a pensar con la mente abierta sobre los temas actuales, políticos, institucionales, judiciales, económicos, sociales, científicos y de interés general.
Bueno, decíamos que estamos con Marina Dal Poggetto.
Ahora al libro.
Vamos al libro. Bueno, Marina, todo el mundo la conoce, licenciada en Economía, máster en Políticas Públicas, subgerente fue de Análisis Macroeconómico del Banco Central, jefa de asesores de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía, pero sobre todo la consultora que viene acertando cada año, ganando los premios sobre los pronósticos. Y acá Marta está mostrando, y yo también, el Back to the 90s, escrito por Marina Dal Poggetto y Daniel Kerner, un viaje al pasado en busca de herramientas para romper el loop que condena a la Argentina, es decir, para romper el eterno retorno, el rulo. Y yo por eso, Marina, quería arrancar preguntándote, en ese contexto, ¿no?, de viaje al pasado, donde ustedes marcan muy bien que hace por lo menos medio siglo estamos marcados por repetir los mismos problemas, creer que se pueden resolver mágicamente. Y en ese contexto, ¿cuál es tu balance de los dos primeros años de gestión de este gobierno? Y pensando en las similitudes entre los 90 y lo que propicia la actual gestión, ¿cómo ves la evolución de esta situación? Por lo menos este año, pedirte más sería que fueras adivina.
A ver, yo lo primero que diría es, si uno tiene que hablar en términos económicos, ¿no? Después dejemos los modos, digamos, el autoritarismo, ¿no? Este esquema, digamos, que no sabes hasta dónde vas. Pero digo, en términos económicos, la verdad que Milei recibe una economía particularmente dañada. O sea, la herencia, digo, no es la peor herencia de la historia, digo, hubo herencias complicadas. Pero era complicado, o sea, vos tenías un balance del Banco Central quebrado, tenías muchos pesos en la economía, que estaban absorbidos por el propio Banco Central, pero que creaban pesos en forma endógena, no tenías reservas en el Banco Central, y como consecuencia de ese abuso del financiamiento monetario durante muchos años, tenías una inflación que corría muy rápido, una distorsión de precios relativos muy grosera, precios de bienes muy caros, precios de servicios muy baratos, una tasa de interés que era sistemáticamente negativa, que terminaba licuando los ahorros, la contracara eran subsidios, el déficit fiscal, y tenías una brecha cambiaria que era obscena. O sea, digo, la verdad que las reglas del juego en la economía que vos tenías eran realmente muy complicadas. Y cuando en la transición política, que es un poco lo que le pasa, en el libro hablamos de la primera transición política en democracia entre Alfonsín y Menem, donde la falta de cooperación terminó llevando a la economía a una hiperinflación. Acá no terminaste siendo una hiperinflación, pero sí terminaste en una tasa de inflación del 12% mensual. O sea, la falta de cooperación, donde de nuevo el que se va, el que viene de alguna forma repudia los contratos del anterior y termina generando. Entonces lo que digo es, ahora, 2 años y medio después, si uno tiene que mirar dónde estás parado, uno lo que diría es, los precios relativos hoy son más normales. Los precios de los bienes están cayendo contra la inflación, en una economía que se está abriendo, los precios de las tarifas de servicios públicos están subiendo por encima de la inflación y están hoy cubriendo los costos. el ancla es el salario, o sea, son los ingresos, o sea, por eso la tasa de interés vuelve a ser positiva y la brecha cambiaria de alguna forma desaparece. En términos de precios relativos está mejor, ahora la contracara de estos precios relativos es que los sectores que eran claramente ganadores se convierten en perdedores. Los sectores de mercado interno que tenían la economía protegida, tomaban pesos baratos en el sistema financiero, compraban dólares baratos al Banco Central y tenían capacidad para fijar precio y cantidad, digo, hoy están jugando con reglas de juego totalmente distintas. Vos decís, es peor, y la verdad es que esto que tenías no funcionaba, Brasilandia, esto era jungla. Ahora, del otro lado, vos tenías sectores exportadores que en el modelo anterior vendían muchos con retenciones, pero además vendían un tipo de cambio que era la mitad o un tercio de su valor, dependiendo de la brecha, con lo cual el modelo era muy distorsivo para la exportación. Ahora, hoy, con estas reglas del juego, tampoco la exportación es un sector. Entonces, lo que digo es, bueno, ¿cuáles son los sectores que tienen hoy destino en esta economía? Y yo te diría, hay dos. Uno son aquellos donde el gobierno marginalmente les fue sacando el peso del Estado. Uno es todo lo asociado al RIGI. Y el otro te diría que es la economía informal. Lo cual, de alguna forma, el juego que estás teniendo, donde la carga tributaria, digamos, donde estás haciendo competir a los sectores con en un mundo donde la IA está generando una revolución, digamos, en términos de productividad, donde los saldos exportables chinos están, la verdad que estás, de nuevo, generando una situación que en términos de actividad está complicada, que a su vez tiene consecuencias en términos fiscales. Entonces yo te diría, en términos de precios relativos, es una economía más normal, pero con costos. En términos de flujos, las cuentas fiscales el gobierno las resuelve, pero de nuevo, como la recaudación cae, pisa más el gasto, y la pregunta es, de nuevo, en un país federal, y en un país donde el estado de bienestar de alguna forma era trucho porque funcionaba mal, pero funcionaba, sí, bueno, claro, la pregunta es cómo hacer. O sea, vos no podés ser Perú donde o Paraguay, donde la informalidad es muy grande, porque de nuevo tenés que hacer lo que dice Milei, que es romper el Estado desde adentro. Ahora, hay un juego
que tema cultural muy profundo, ¿no?
Sí, cultural, y donde de nuevo las clases medias escaparon de los bienes públicos. Yo el otro día miraba una publicidad, yo me acuerdo cuando yo era chica, la publicidad del inicio de clases era, digamos, el producto que limpieza, digamos, para tener el guardapolvo blanco. Y ahora es el uniforme blanco. Entonces, digo, hay un cambio que se fue dando como contracara, de que durante muchos años se fue rompiendo. Entonces Milei, en vez de intentar, digamos, normalizar el funcionamiento del Estado, busca destruir el Estado, y ahí hay una discusión, digamos, de fondo. Pero en términos de flujos están mejor, en términos de sector externo te diría, todavía como contracara de que la economía no termina de traccionar, las cuentas externas no están muy mal. En términos de balance del Banco Central estás parecido, o sea, tus reservas siguen siendo negativas, tenés más reservas pero no son tuyas, tenés más liquidez porque te prestó dólares del fondo por los encajes de los depósitos, pero no son tuyas, y en términos de deuda estás parecido. Entonces vos me decís, bueno, estás mejor en términos de precios relativos, una economía más normal, pero estás con un problema en términos de actividad, y la pregunta es, de nuevo, siempre, bueno, ¿cómo sigue? O sea, Milei tiene una enorme capacidad para empezar a pasar cambios estructurales por el Congreso, pero por ejemplo una de las discusiones que es la reforma laboral, que vos necesitabas una reforma laboral, o sea, vos tenías que aggiornar, pero cuando mirás los contenidos de la reforma laboral, digo, de alguna forma estás desfinanciando la seguridad social, pero sobre todo estás desfinanciando la seguridad social porque este esquema de destrucción creativa donde vos estás apuntando a que sectores de alguna forma desaparezcan y que aparezcan nuevos sectores que creen empleo. Bueno, al ir por el marginal, los nuevos sectores que crean empleo tributan mucho menos que los sectores viejos. Entonces, claro, hay toda una inequidad en términos de, bueno, de cómo juego, lo cual no era fácil. O sea, la agenda era realmente muy compleja. El programa económico es mucho mejor de lo que era el discurso de campaña, que era, digo, el peso es excremento, rompamos los contratos y después vemos, dolaricemos. Pero, digo, todavía tiene una enorme cantidad de desafíos, y el principal desafío es, bueno, ¿cómo digamos, estás construyendo, digamos, un país donde él plantea una cruzada, vamos a cambiar la estructura social y económica de la Argentina?
Como dice vuestro libro, hacia el final, continuará. Lo dice en inglés, pero acá lo decimos en español, continuará. Yo quiero hacer una referencia al libro para seguir recomendándolo, porque es un libro que se lee fácil. Aún aquellos que no les gusta la economía, Marina del Poyeto y Daniel Kerner han logrado contar nuestras tres últimas décadas con no voy a espolear nada, no se podría, por otra parte, con un lenguaje sencillo, a pesar de que, bueno, por supuesto, tiene referencias económicas importantes. Los capítulos son cortos y quien lo lee se siente absolutamente identificado con algunos aspectos de esa época, porque, por ejemplo, la elección de 1989, ¿quién no recuerda aquella elección, no? La inflación, después los años dorados de la convertibilidad, ¿quién no recuerda el 91-97? Después temas como el gobierno de la Alianza, ¿no? ¿Quién no lo recuerda? Las elecciones del 2001, y luego ingresamos al presente. Y yo quiero leer una partecita para aquellos que además les gustan los trabalenguas, ¿no? Hay un trabalenguas con un sentido socioeconómico muy profundo que dice lo siguiente. Estos son tres vértices para la estabilización, ¿no? Dice, cada vértice es condición necesaria, pero para que sea suficiente, se requiere que en simultáneo se avance en los otros dos, ¿no? No hay forma de resolver la macro si no se resuelven la micro y la gobernabilidad. No hay forma de resolver la micro si no se resuelven la macro y la gobernabilidad. Y no hay forma de resolver la gobernabilidad en el largo plazo si no se resuelven micro y macro. Tal ¿Se cual. Entendió, no?
Sí, sí, sí.
Se Así entendió. Que se resuelva lo micro y lo macro para poder pensar en un futuro que no sé si nosotros ya lo podremos llegar a ver, pero nuestros hijos, nuestros nietos... ¿No? ¿Qué opinas, Marina?
Yo un poco lo que digo es, el gobierno anterior forzó la micro, o sea, para sostener la gobernabilidad. Digo, llegó a cerrar la economía, llegó a coordinar una brecha cambiaria inédita, llegó un nivel de desequilibrio fiscal financiado con emisión monetaria y con uso de reservas del Banco Central que tenía costos en términos macroeconómicos, pero fue subsanando con el CEPO y fue transitando. Pero en algún momento la macro pasó factura. O sea, en algún momento la inestabilidad macroeconómica pasó factura y la gobernabilidad vos no la tuviste poniéndole plata en el bolsillo a la gente. Y ahora es al revés. Ahora lo que estás es forzando la macro y decís, bueno, de la micro que se ocupe el sector privado.
Pero no, hay que resolver ambas cosas. Hay que meterse.
Y también tenés que tener en cuenta la gobernabilidad. O sea, la gobernabilidad, cuando yo hablo de gobernabilidad, cuando hablamos con Daniel de gobernabilidad, claro, hablamos en tres dimensiones. O sea, una es la calle, una es manejar la calle, la segunda es el país de una democracia y un país federal, es manejar el Congreso y que la Corte no te anule los cambios que tuviste. Digo, Y mira, el tercero es el horizonte.
Relacionado con todo esto, hay un artículo interesante de estos días de Eduardo Fidanza, amigo de la casa, que lo hemos tenido también como invitado acá. El título lo dice todo. Democracia y economía, una historia de desamor.
Claro, tal cual. Yo en ese sentido justamente te iba, vos decís, yo tengo por página, la lectura la hago siempre anotando, en la 245 en este caso, que el esquema de gobernabilidad es fundamental para la economía, bueno, el planteo que hacen también los premios Nobel, cuando las instituciones son débiles, la percepción de que cada gobierno puede dar marcha atrás en todo lo que hizo el anterior, hace imposible cualquier planificación seria. Y ahí te pregunto, desde tu mirada de economista, ¿cuáles pueden ser los efectos de un discurso como el de Milei el domingo en el Congreso hacia tan agresivo hacia los empresarios? No me preocupa lo de la oposición, eso es político. Hacia los empresarios. Es decir, con esta reacción de la UIA, la declaración de la UIA de ayer.
Yo lo que diría es, cuando mirabas las imágenes de lo que mostraron, porque una parte no la mostraron, o sea, vos lo mirabas a Milei hablándole a los cuca, entre comillas, pero no los mostraban. O sea, era... que no sé si fue, digamos, un boomerang o no, o sea, no, digo, mi sensación es que de un lado se festejó y del otro, o sea, digo, es como que la Argentina está totalmente partida, pero había tres, si querés, actores dentro del Congreso que miraron, digamos, de una forma, digo, no aplaudían como focas, para decirlo de alguna forma. Uno eran los gobernadores, otro eran los jueces de la corte.
Jueces de la corte, tal cual.
Y otro eran los militares que estaban, ¿no? El alto mando militar, o sea, que todos de alguna forma, de Villarruel atrás, digamos, pero digo, no sé si mantuvieron, digamos, pero se mantuvieron ahí mirando, digo, sin sumarse, digamos, a lo que era la dinámica. Y Milei repartió para todos, o sea, digo, finalmente lo que vos tenés es una discusión donde, digo, si vos lo que discutís es esto es una cruzada, vamos a ir a cambiar la estructura económica y social de la Argentina. Bueno, en una cruzada, digo, primero todo vale, y segundo, lo que hay detrás es la moral, o sea, el que no es moral es amoral, es la misma discusión que la casta, el que es casta o no casta, y entonces y el que define quién es casta y quién no es casta, quién es moral y quién es amoral, es él. Digo, muchos de los que aplaudían, digamos, en su momento aplaudieron por el otro lado.
Exactamente lo contrario.
Entonces, sí. Lo que digo es, yo qué sé, de nuevo, a mí no me gustaron los modos, no me gustó la forma, pero digo, el círculo del Congreso, digo, no lo inventó Milei, o sea,
no,
viene de antes, ya. Y donde yo me acuerdo en algún momento, digamos, cuando fue la inauguración, no la inauguración de Alberto Fernández, el discurso de inauguración, digo, fue bastante más componedor, pero sí en algunos discursos del Congreso, vos veías a la gente en la calle, digamos, cuando él levantaba el tono de voz, todos aplaudían, ¿viste? Cuando bajaba el tono de voz, nadie aplaudía.
Entonces, hubo intercambios también bastante agresivos contra la oposición, no sé, en aquel momento, recuerdo.
Ahora, vos me decís con respecto al...
Yo digo a los empresarios, ¿no? Porque nunca vi una declaración, o por lo menos no recuerdo fácilmente una declaración como de esta de Industrias Nación.
Contra este gobierno, yo quise saber, digo, lo que digo, el gobierno anterior también, digo, el gobierno, el kirchnerismo también se tiró contra ciertos empresarios.
Bueno, con muy malos resultados, ¿no?
Con muy malos resultados, pero de nuevo, los muy malos resultados estuvieron asociados no a tirarse contra los empresarios, digo, sino a que la macro terminó fallando. Tú me puedes decir, bueno, terminó fallando porque los empresarios no acompañaron. Me parece que son no van necesariamente de la mano. La verdad es que los empresarios en la Argentina, digo, se adaptan a las reglas del juego que tiene la Argentina. Yo, un poco provocativamente, no en esta nota, pero en alguna cosa que escribí en algún momento, que no es mío, lo tomé de alguien, pero la verdad es que cuando quise buscar la cita, yo tenía idea que era de Marcia Hamilton, pero no estoy segura. Yo lo que digo es, todas las sociedades se construyen sobre procesos de acumulación originaria injustos. Guerras, matanzas.
En algún momento se ordenan. ¿Cómo ves en este momento la posibilidad de inversiones extranjeras?
No, va a haber. Yo lo que digo es, en algún momento se ordenan.
Va a haber.
Pero digo, en algún momento se ordenan. Claro. Y en el momento que se ordenan, se establecen las reglas, se establece el esquema tributario, se establecen reglas del juego. La Argentina es el único país donde la acumulación originaria es por gobierno. Y donde sistemáticamente estamos discutiendo la corrupción del gobierno anterior, no importa en qué momento del histórico estés. Entonces vos me decís, ¿cómo veo la inversión extranjera? Digo, la verdad que el RIG es un programa particularmente laxo para sectores que tienen ventajas comparativas en este contexto, donde al final del día, si vos no resolvés la gobernabilidad, lo que estás comprando es un juicio en el CIADI. Pero lo que estás viendo es un mundo donde, el mundo se está fragmentando y detrás de esta fragmentación lo que hay es una pelea por los minerales críticos, una pelea por, digamos, por el cobre, por el litio, por... Entonces, sí estás viendo empresas que se están inscribiendo, lo que pasa es que los procesos no son inmediatos y probablemente en los próximos 2 años lo que veas sea bastante menos de lo que vas a ver a partir de 2028.
En este momento, y tantísimos lo decimos y lo repetimos acá en el programa, y seguramente vos también estarás de acuerdo en la necesidad de establecer consensos, de dialogar, etcétera. Me llamó la atención y quería preguntarte por qué en vuestro libro, si bien hacen un análisis de la crisis 2001, etcétera, no hay una sola mención al diálogo argentino.
Porque el libro no trabajó sobre cómo se salió de la crisis de 2001. El libro termina en la crisis de 2001. Claro. De hecho, termina y decimos, saltamos hasta el presente. O sea, el libro era un libro para volver al futuro. La película, no voy a spoilearla, pero ya todos la vieron, digo, pero Marty va al pasado. Y en el pasado se encuentra con los padres, y cuando se encuentra con los padres, el padre toma una decisión, que es, en su momento, es golpear al que lo hacía bullying, y cambia la historia. O sea, él cambia el presente a partir de una decisión que tomó en el pasado. Bueno, eso no existe. O sea, la máquina deja de ser la
lamentablemente.
Pero lo que hicimos es, bueno, vamos al pasado a ver, porque hubo un montón de momentos de inflexión que fueron cambiando. Entonces digo, de nuevo, el libro no es sobre la salida de la crisis de 2001. El libro es sobre los 90.
Claro, pero la constitución del diálogo argentino con la participación de Naciones Unidas, el impulso del gobierno que en ese momento era dual, de las organizaciones no gubernamentales, los distintos credos, fue importante.
Sí, tuvo un efecto de contención.
Lamentablemente muchas de las cosas propuestas por el diálogo no se cumplieron. Algunas otras llegaron a ser políticas públicas, pocas, pero... Nada, quería comentarte, me llamó la atención que no hubiera...
Pero de nuevo, el libro va a... O sea, tampoco habla sobre los... O sea, el libro va a la elección del 89, digamos, el disparador es Milei ingresando el busto de Menem por la puerta grande de la Casa Rosada,
sí.
Diciendo, fue el mejor presidente de la historia. En un contexto donde en Argentina durante mucho tiempo los 90 fueron totalmente vilipendiados, no se podía hablar de los 90. Y de golpe, yo lo que decíamos con Daniel, la elección del 2023, todos querían de alguna forma ser Menem. La demanda de estabilidad había vuelto a aparecer. Milei era el que se había dejado crecer las patillas, el que si querés hacía más. Entonces, el libro nos volvemos al día de la elección que coincide, digamos, con el aniversario del ingreso de busto de Menem por la Casa Rosada. Y ahí sí lo que hacemos es un poco, de nuevo, la transición democrática, la transición de Alfonsín a Menem, digo, lo que fue la elección, lo que fue la renovación peronista, lo que fue la historia inflacionaria de atrás. Nos metemos con algunos Vox para tratar de explicar, digo, lo que fue la cuenta de regulación monetaria, lo que es una caja de conversión, o sea, tratamos de hacer los capítulos lo más claros posible. Daniel me corrigió mucho de la parte, digamos, de la economía, y yo de la parte política, o sea, fuimos como tratando de aflojarlo. Pero entonces, digo, tiene tres capítulos. Un capítulo es la previa, o sea, la previa a la convertibilidad. Menem llega en mayo, él asume en julio del 89, y la convertibilidad es de abril del 2001. En el medio tuviste un plan bono, tuviste una hiperinflación.
Terrible.
La segunda son los años dorados de la convertibilidad, y el tercero es el derrape, porque la convertibilidad, digo, fue un programa de reformas muy exitoso que generó una rigidez cambiaria que mientras ingresaban dólares al país era fantástica, y cuando el shock externo fue tan largo que vos no podías correrte de ahí, terminó generándote un derrape que terminó en la crisis del 2001. Entonces la idea era contar una historia.
Y lo lograron, la verdad que lo lograron muy bien. Nos queda muy poquito, pero Mercedes dejó una pregunta y yo no quiero dejar de hacértela porque me parece muy interesante. Dice, si tuvieras que sintetizar una lección clave de los 90 que la Argentina debería tener muy presente hoy, ¿cuál sería el error más costoso que no deberíamos volver a cometer?
Yo creo que fue la rigidez cambiaria, creo que la caja de conversión. O la caja de conversión y no haber podido salir de la caja de conversión. O sea, haber acelerado los contratos en dólares, aumentando las rigideces. Creo que ese fue el principal error. Después, bueno, la discusión es cuán rápido se abrió, cómo se hicieron las privatizaciones. O sea, digo, las reformas, todas tienen un montón de discusión detrás. Pero las reformas en alguna medida, digo, te generaron un cambio en la forma, la Panamericana, digo, la Ruta 2, o sea, tuviste un cambio en la infraestructura argentina y tuviste una modernización de la economía. El desempleo fue la consecuencia que tuviste, y el desempleo o el ajuste deflacionario, siempre esta mixta de última instancia, terminó muy mal.
Y con respecto a la inflación de los últimos meses, porque estamos hablando de 8 meses consecutivos de aumento de la inflación, que está en el doble de lo que estaba hace 8 meses, y posiblemente vuelva a estar ahí este mes. ¿Eso puede jugar muy en contra del plan desde el punto de vista de la macro o no?
Bueno, este plan, a diferencia del anterior, digo, no tiene una rigidez cambiaria estructural. O sea, vos tenés un esquema de flotación entre bandas, y no tenés la dolarización de contratos que tuviste en los 90. Con lo cual, tenés cláusulas de escape mejores que las que tenías en ese momento. Pero también es cierto que no resolviste tu problema de origen, o sea, la convertibilidad por los malos motivos, rompiendo contratos, resuelve el tema de la deuda, o se resuelve el tema de la hoja de balance del Banco Central. Acá todavía estás manejando un programa financiero muy de corto plazo. Todavía no te das acceso al crédito, y de nuevo, para tener acceso al crédito y poder empezar a... necesitas alargar el horizonte. Alargar el horizonte son los acuerdos que decís vos. O sea, es que el que venga no rompa los contratos del anterior. Y en la convertibilidad, de nuevo, todas las reformas se hicieron con los votos del peronismo. Y en los 2000... todas las reformas se deshicieron con los votos del peronismo. O sea, entonces lo que digo es, cuando fracasa.
Acabas de resumir buena parte de la historia argentina en una frase. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Yo me quedé con 7 preguntas por lo menos. Volvemos a recomendar el libro, lean Back to the 90s, vale la pena. Gracias, Marina, no, gracias por tu participación. Y hasta la semana que viene. Un abrazo para todos.